Test, test, test. This is an interview with Raul Duanis
in Miami Beach, a cantante for salsa of Cuban ancestry, and it's August 3rd, 1985. Test. Quiero empezar un poco sobre su cómo empezó usted en la música. Nació en Cuba, en Havana, sí. y hay músicos, hay otros músicos en su familia.
Sí.
Sí. Explique un poco sobre su familia y cómo empezó en su interés en la música.
Bueno, mi interés en la música desde que tuve uso de razón. Uso de razón. En cuanto Dios me alumbró con la inteligencia, yo creo que ya tenía interés en la música. Pero cuando pasó el tiempo, fui creciendo.
Sí.
Y en el año 1965... 64, entré en una escuela llamada Sergio Restano, una escuela de música.
Sí, ¿cómo escríbelo?
Sergio Restano.
Sí.
S.
Sergio.
Gio. G. I-O.
I-O. Okay.
Sergio.
Okay.
Sergio Restano. Restano es el apellido de él.
¿Restano?
Sí. Nombre de un mártir de eso, de allá. Y ahí empecé a estudiar percusión.
Sí.
Hicimos un conjunto de guasamba, un ritmo. En aquel entonces, en Cuba surgieron diferentes ritmos como el mozambique, la guasamba, el sicamarié, diferentes ritmos.
Sí.
A raíz que, pero el Prado había salido con el dengue cerca y todo eso, pero en México. Y existía la competencia de crear un ritmo diferente. Entonces, yo era percusionista en...
¿De bongo, de
sí,
batá, de
congas? Tumbadora, congas.
Congas.
Entonces, en una situación de unos carnavales que se dieron en Oriente, los cantantes estaban mal. Porque como ya es muy alto y cuando la gente empieza a tomar ron y se emociona las mujeres,
uh-huh.
Eso, los nervios,
uh-huh.
Se suben arriba de una carroza y quieren cantar más altos que nadie. Y se enronquecieron.
Uh-huh.
No había quien cantara. Entonces, un amigo mío, Piri, pues tocaba campana. Y yo estaba tocando tumbadora. Y hacía falta resolver el problema esa noche. Nosotros no sabíamos el repertorio, porque siempre estábamos cantando rumbitas y eso, rumbas y bobancó.
Uh-huh.
Y nos pusieron a cantar. Y a partir de ese entonces, pues entonces nos quedamos cantando. Todos hicimos todos esos carnavales cantando. Y me dio mucha pena, pues sentamos a los cantantes. Yo una vez llegado a La Habana, empecé a cantar, pero... En aquel entonces no podía ser profesional,
uh-huh.
No tenía edad.
Entonces, estaba en esta escuela para aprender...
Percusión.
Pero no tiene, o no tenía una, ¿cómo se dice? Training.
Training.
En la voz. La voz es algo...
Aquello fue natural.
Adentro de...
Dentro...
Sí.
Yo veía a los cantantes y oía los comentarios. Que si utiliza el diafragma, que si el diafragma, que si te da más potencia, de que debes de respirar así. Yo oía a todo el mundo. Porque yo iba también a las clases de canto, pero me paraba afuera cuando estaba en mi tiempo libre a oír. Sin que la maestra se diera cuenta. Porque me gustó siempre cantar. Entonces, muchas de las cosas que había aprendido por oído, pues las apliqué. Más mis sentimientos.
Pero... No tenía un maestro de la voz.
No, es posteriormente
solo para oírlo.
Sí, posteriormente sí.
En los clubs, en la calle y en el carnaval, en otro.
Sí. Entonces después, pues empecé a ir a un lugar que se llama La Zorra y el Cuervo, que está en 23, en La Rampa. Entonces ahí iban todos los artistas, todos los cantantes de primera línea a descargar los lunes, que era día de descanso, día de descarga. Y entonces me introducí ahí y empezaba a descargar y a descargar. Y iba, aprendí de todos esos cantantes que yo vi. Aprendí de Elena Burke, una cantante cubana que está allá, muy buena. Aprendí de Moraima Secada, aprendí de todos los cantantes, de todos los cantantes de primera línea, porque como los lunes tenía la oportunidad de encontrarme con ellos, un ambiente de descarga, pues lo que yo veía
descarga,
en la técnica,
sí.
La técnica que yo veía que ellos desarrollaban, pues yo la aplicaba. Y así aprendí por lo menos lo que fue a respirar.
¿Hay algún cantante que es que ha influido mucho en su
en mi estilo?
Sí.
Bueno, cubano precisamente.
Claro, de cualquier país.
Bueno, cubano. Si es por la forma de trabajar, polifacético, el único que pudiera tener una influencia en mí por la razón de hacerlo todo, porque él lo hacía todo y bien hecho, era Benny Moré.
¿Benny Moré?
Benny Moré.
¿Por qué Benny?
Porque cantaba cualquier cosa, cualquier ritmo. ¿Entiendes?
Sí.
Y a mí me gusta cultivarlo todo. Pero cantantes que influyan en mí, en sentido general, a través de Steve Wonder. Es el cantante americano, por ejemplo, que más influye en mí. Y a mí me parece que la experiencia de Benny Moré con la experiencia de Steve Wonder es lo que yo aplico en mi songo.
Ah.
Es ahí mi songo. Por eso yo creo que no me parezco a ningún cantante. A nadie. Yo no me parezco a nadie.
Entonces, su primer grupo en Cuba, ¿a qué? ¿Cuántos años tenían?
Tenía 15 años.
15 años en esta. Con congas, creo, sí.
La escuela de música, sí. Con el conjunto de la escuela de música se hizo Restando.
Sí.
Se Restando. Un conjunto de guasamba. Guasamba, un ritmo que
sí.
Se creó en el año 64.
Ok. Y después tenía un grupo, como parte de un grupo cubano
pero con calidad aficionado. En calidad aficionado. Participé incluso en grupos que no me acuerdo el nombre. Yo recuerdo allá en el 65, por ahí, un grupo llamado Los Saxon. Eran 8 saxofones.
Ah.
Sí, 8 saxofones, pero a voces.
Ah.
Drum, conga drum.
Ah.
Tambores de batá.
Mm.
Una agrupación esa aquí en Estados Unidos hubiera sido millonaria.
¿Ah?
Y allá era uno más aficionado.
Sí. Y
no seguí porque no veía. Yo quería, tenía ambición de llegar. Pues más, no me convencía. Yo creía que a mí me era posible crear algo. Crearlo aunque sea, si no fuera un ritmo, por lo menos la forma de hacer las cosas diferente a todo el mundo. Siempre me gustó hacer algo diferente a todo el mundo.
Entonces, este estilo de songo empezó en el año 70, ¿sí?
En el año 70 empezó a través de una orquesta que se llama Los Bam Bam.
Ah, Bam Bam como...
Bam Bam.
Sí.
Ve corta, a eso.
Sí.
Su director Juan Formel creó un nuevo timbre dentro de las orquestas típicas cubanas.
Sí.
O sea, se adelantó a la época en ese entonces. Se adelantó a la época porque la influencia de su música era más bien americana.
Sí.
Pero no dejaba de ser orquesta típica. Así que la revolución que formó en Cuba fue tremenda.
Sí.
Eso nunca se había visto. Donde la percusión, lo que tocaba la percusión era zongo.
Sí.
Pero no quería decir precisamente que el ritmo fuera zongo, sino que la percusión, el sabor que le daba, era zongo. De ahí la palabra zongo. Aunque verdaderamente la palabra zongo es un pueblo de Cuba que se llama Alto Zongo.
Ah.
De ahí sale la palabra zongo.
¿Y este grupo Bam Bam viene de este pueblo o no?
No.
No.
Fue formado en el año 70 en La Habana a raíz de la zafra famosa aquella que se habló en Cuba de los 10 millones. Entonces, todo el mundo en Cuba, todos los... pues Fidel decía y el pueblo decía, bueno, que los 10 millones van. Y entonces se agarró la palabra de que decía cada vez que Fidel hablaba un discurso, los 10 millones van.
Sí.
Van, van.
Van, van.
Los 10 millones van, de que van, van.
Ay.
¿Entiendes?
Ay.
Entonces, por eso fue que salió la orquesta Los Van Van. Y a mí me gustó mucho esa orquesta porque ellos estaban adelantados a la época. Y entonces me gustaba ese ritmo, porque ya tenía la influencia de lo que yo cultivaba en mi corazón, que no había escuchado ni había podido hacer. Entonces me apoyé en eso para empezar a trabajar, por ejemplo, en grupos que salieron muchos grupos imitándolo. Trabajé en grupos que imitaban mucho a los bambán, aunque en definitiva a la postre di con un grupo que no imitaba a los bambán y que tenía su propio estilo. Era ahí el mío, Sol y Barro.
¿Y tu estilo de zongo, cómo es diferente que el estilo de bambán de zongo? ¿Qué es el estampa de tu estilo? ¿Cómo describe?
Bueno, primeramente, no sé, a mí me gustaría que las cosas que bueno, usted ha tenido la oportunidad, tuvo la oportunidad de verme superficialmente.
Sí.
Porque me vio apoyado solamente por el piano de Facundo Rivero.
Sí.
Pero no me vio apoyado por una percusión, por sí, una orquesta.
Pero había las congas, sí.
Mi estilo, yo lo apoyo sobre todo en el baile. Porque si yo no tengo el apoyo del baile, yo creo que yo me muero.
Sí.
Yo no podría cantar si no bailo.
¿Y hay un baile especial del estilo de
zongo? Yo tengo un baile especial en el estilo de zongo.
Sí. Cuando está cantando en el... ¿Cómo se dice?
Como si fuera una rumba instrumentada, pero más rápido que una rumba.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Más rápido que una rumba. Yo no sé por qué... habría que verlo, yo no lo puedo explicar.
Mm.
Yo sé que todo lo que voy expresando con la voz, todo lo que siento, yo lo hago con el baile.
Sí. Pero hay algo en el estilo del voz o del ritmo que es especial.
Hay que ser poeta.
Hay que
ser poeta.
Y tiene sus propias canciones.
Sí. Les voy a mostrar algunas ahí. Tengo algunos arreglos que tengo ahí.
Ok.
Tengo canciones propias, originales.
¿Y sobre las temas de amor, de religión, de qué? ¿Cuáles?
Bueno, tengo temas de religión.
Sí.
Temas de amor.
Sí.
Por ejemplo, tengo uno que dice, mi nombre es Macuyé.
Sí.
Entonces, pero a mí me pusieron Macuyé por una canción que se llama Macuyé.
Sí. ¿Y qué significa Macuyé? Es una...
Bueno, me apoyé en que yo una vez tuve un sueño. Mi abuela siempre me estaba hablando a mí de la descendencia africana.
Ah.
Entonces Macuyé era el nombre de una tribu.
Una tribu de África, ¿no?
África, una tribu. Entonces mi abuela me hablaba de las experiencias que le contaba su abuela, ella también.
Sí.
Descendiente de africano casi directo. y después lo voy a decir lo de español, por eso. Esto es muy complicado.
Okay.
Entonces, se me quedó un macuyé desde los 7 años en la cabeza. Y mirando los bailes en Cuba, que cuando la orquesta empezaba a tocar la parte hot, la parte caliente del ritmo, pues había siempre algún individuo que tiraba un vaso de cerveza lleno para arriba y mojaba a los demás, y ya se fajaban la gente en los bailes.
Uh-huh.
Entonces, pues yo inventé un individuo eso y le puse como nombre Macuyé.
Uh-huh.
Yo no sabía que Macuyé iba a seguirme por tanto tiempo.
Entonces, ¿no hay otros músicos en su familia en Cuba?
Bueno, parientes.
Sus padres.
Parientes.
Sí.
Por ejemplo, tengo una tía mía que surgió, pero fue una estrella fugaz. Fue una estrella fugaz porque el amor la detuvo en su carrera artística. Se llama Sandra Bigger. Ella era cantante. Tengo parientes, tengo mi tío Martín Rodríguez, compositor.
¿Tito Rodríguez?
No, Martín Rodríguez.
Martín
Rodríguez, compositor, cantante. El Guije, entre comillas, el Guije. Guije. Martín Rodríguez.
¿No?
Guije. Bueno, no importa ya, Martín Rodríguez. Él fue un gran boxeador, pero se dedicó después que se retiró del boxeo a la composición y compuso varios hits. Varios hits compuso él.
Uh-huh.
Hizo varias canciones que fueron hits. Y ese era su camino verdadero, pero lo cogió muy tarde. Tengo parientes, tengo al director de la Orquesta Aragón, Rafael Lai, que murió.
¿Sí?
Ajá.
¿Es una tío? Una...
Bueno, en sí soy casi criado por él, por esas influencias. Porque él es el tío de mis hermanos.
Ok.
El tío de mis hermanos, y entonces junto en la casa, mis hermanos son grandes igual que
sí.
yo. Entonces desde pequeño siempre.
Sí.
O sea, cuando él salía a un viaje y traía una cosa para uno, la traía para todos. Así que no puedo decir que no disfruté del privilegio de ser su familia
uh-huh.
y de tener sus enseñanzas.
Uh-huh.
Rafael Lai, director de la Orquesta Aragón. Tengo Víctor Lai, que se encontraba en México, hizo carrera en México. Y actualmente no sé, pero he querido localizarlo, me gustaría.
Uh-huh.
No lo he localizado, compositor también.
Uh-huh.
Vino a México con una compañía de baile.
Uh-huh.
Más nunca supe de él.
Entonces, ¿a qué año venía aquí?
¿Yo?
Sí.
Bueno, yo vine en el año 1980.
Y
en la famosa flotilla de la libertad vine
sí,
yo.
Sí. Y primero a California y después aquí a Miami. No.
¿No? Primero para Arkansas, Fort Chaffee.
Ah, en Kansas.
Fort Chaffee.
¿Y después a California?
Bueno, en Fort Chaffee, permítame decirle, en Fort Chaffee tuve el honor de fundar un grupo llamado Paz, Amor y Libertad.
¿Para Omar?
Paz, Amor y Libertad. Y tuve el honor también de ser director de cultura del campamento de refugiados.
Ah, ¿usted?
Sí, yo era el director de cultura, fui jefe. Director artístico y cultural, fui jefe.
Sí. ¿Y pasa un año o dos?
Bueno, 7 meses estuve ahí.
Mm.
Después fui
y tocaba
todos los días para los refugiados, todos los días.
¿Había solo cubanos o había haitianos?
Cubanos, americanos. Americanos que eran trabajadores, el ejército, todo, y americanos. No había haitianos con nosotros.
Cubanos también, sí.
Cubanos. Había un total de 30.000 refugiados.
¿30.000?
30.000. A esos 30.000 había que darle música todos los días y variada. Habían varias bandas ahí, pero la banda que más quería la gente era la nuestra.
¿Y esto es una banda, un grupo de...?
Grupo. Le voy a mostrar la foto de ese grupo. Washington State.
Oh, Washington
Fuimos
State.
Fuimos reclamados por Artemia Benítez, que fue la manager del grupo.
Mm-hmm.
Y fue muy buena, nos dio muchas enseñanzas a nosotros, la vida americana, y ella puede sentirse orgullosa que ninguno de esos negritos salió delincuente.
Mm-hmm.
Ninguno, ninguno, ninguno. Yo he tenido el honor, gracias a Dios, de no estar preso ni un día aquí. ¿Entiendes? Mm-hmm. Gracias a la enseñanza de esa señora.
Y después de Fort Chaffee,
después de Fort Chaffee, Washington, Seattle.
Sí.
Ya eso era tocando ya con la banda, con el grupo.
Mm-hmm.
Después Tacoma. Después San Francisco.
No con este grupo, pero con otro.
Sí, con ese mismo grupo.
Okay.
Lo que se le cambió el nombre, se le puso en la calle, se le puso Cuban Boy.
¿Cuban Boy?
Cuban Boy.
Uh-huh. ¿En el 81 estaba en Washington?
Sí, Seattle, sí.
¿En después a San Francisco?
A San Francisco, el mismo año.
Sí. ¿Y vivió en San Francisco?
Sí, viví en San Francisco.
Sí, en este calle 7.
Ajá. Y bueno, y ahí fue donde se deshizo la banda y cada cual cogió su camino. Y solamente uno se quedó haciendo música, Gerardo Borrá, que es la realista que yo tenía. Y yo empecé a luchar en diferentes grupos aquí. En diferentes grupos, cantando aquí, cantando allá, a ver dónde podía hacer lo que yo quería. Entonces empecé con un conjunto que se llamaba en Berkeley, un conjunto que se llamaba el Conjunto Carabalí.
Ah, eso yo no conozco.
Nosotros tocábamos en el Siboney siempre. ¿No se recuerda el Siboney Restaurant, Berkeley?
No, ¿en qué restaurante?
Berkeley, Siboney, Restaurant Siboney.
Sí, bueno, no.
Berkeley, bueno. Y en La Peña también tocamos muchas veces.
Ah, sí, con este mismo...
Conjunto Carabalí.
Carabalí. Carabalí.
No,
K.
Carabalí. Después...
¿Con otros cubanos? Hay mucha gente...
No, eran americanos, pero tocaban salsa, una salsa envidiable.
Uh-huh. Y tocaba en esta fiesta Berkeley, de fiesta de la comunidad para el 5 de mayo en el Greek Theater. No.
Que va, eso era muy fuerte para nosotros, porque ellos pedían grupos afuera.
Sí.
Pedían Héctor Lavoe,
sí.
Etcétera. Gente
sí,
de Nueva York.
Yo vi a el Son 14 allá, desde la primera gira en Estados Unidos. Oh, qué grupo, me encanta.
Yo lo vi.
Sí, sí.
Yo lo vi.
¿Me gusta el Son 14
pero
o no?
¿Cómo no me gusta el Son 14? Si ese es casi, se parece a mi línea. No es igual. Se parece a mi línea, pero no es igual.
¿No es igual de qué?
A mi línea, a la línea que yo canto, la línea que yo hago.
Oh, es otro estilo.
Se parece, pero no es igual.
Mm.
Se asemeja un poco, pero no es igual.
Uh-huh. Y... cantó en Los Ángeles y en Latinoamérica o solo en Cuba y en Estados Unidos?
En Cuba y Estados Unidos.
Entonces en Washington, en Kansas, en California y aquí en Florida, ¿no? ¿Otros lugares aquí en los Estados Unidos?
¿Lugares?
Sí. Okay.
Bueno, los lugares que he estado, bosques, etcétera, pero bueno, yo creo que no es la pena señalar el lugar, ¿no? En el bosque he estado en tres oportunidades.
¿Y por qué vino aquí?
Hotel Seville.
En Miami.
Miami Beach, Hotel Seville. Algunas cosas particulares que he hecho, algunas cosas between, como se dice.
Okay.
Que las han pagado bien y he estado ahí. Y aquí pues entonces...
¿Cuántos años después del 83? ¿Dos años aquí o cuántos años?
Voy a cumplir 2 años aquí. En el mes de septiembre cumpliría 2 años.
¿Y aquí canta con Facundo Rivera?
En este momento sí.
¿Sí?
Yo soy un solista.
Sí. ¿Y dónde hay un lugar, de que un club que es como donde usted canta cada mes, cada semana? ¿Hay un lugar regular?
No, regular no.
No.
Precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora, precisamente, porque con Facundo siempre tengo actividades. Es muy importante para que a uno le conozcan, ¿no?
Uh-huh.
Y es un gran maestro, es un gran talento.
Sí.
Y sobre todo ayuda mucho, enseña mucho. Pero en el lugar así, con más frecuencia que me he presentado así, ha sido en el bosque. Porque yo, o sea, que yo he trabajado fijo aquí, muy poco. En el Hotel Seville, di el baile de la revista Cotal.
Sí.
Del año pasado. La fiesta de la Cotal, Aerolínea Argentina, Labor Day, así todas esas cosas.
Sí. ¿Y Facundo Rivera tiene un conguero que toca con él regularmente? ¿O?
No.
¿No? ¿Es solo usted y Facundo en el piano?
Facundo en el piano, Facundo tiene alumnos. Yo realmente no soy su alumno, pero bueno, sí. Me considero, porque siempre hay algo que aprender y siempre tiene interés en algo que enseñar.
Sí,
yo empecé con él no hace tanto.
¿Sabía este conguero que se llama Baró?
Ah, Baró. Baró es solista.
¿Conoce a...? Sí, es solista, pero es... Entonces, el domingo pasado es algo especial, porque él no toca regularmente con Facundo usted, ¿no?
No.
Pero, no. ¿Conoce a...?
Claro. Y puede tocar con nosotros también, ¿no?
Sí, pero no es un parte del grupo regular.
No, pero...
¿Tiene su propio grupo?
No, no tiene su propio, él es solista. Lo que sí, si nosotros le llamamos,
sí,
él trabaja con nosotros.
Sí, entonces algunas veces él,
sí,
él
casi,
se
puede. Es sí. casi regular.
Sí.
Casi regular.
Sí.
Es casi regular. Común.
Okay. Y va a quedar más tiempo aquí en Miami, creo, o tiene ganas de ir a otros lugares.
Bueno.
Tiene ganas de ir a... No, no quiere regresar a Cuba, entonces. Quiero quedar aquí.
Yo tengo el sueño que tiene cualquier cubano.
Sí.
De regresar a su país. Un día. Cuando llegue ese día...
Sí.
Yo voy a regresar a mi país. Porque aunque yo esté lejos...
Sí.
Yo quiero a mi país. Entonces, Yo no soy político, yo soy cantante.
Sí, entiendo eso, sí.
Y yo estudié periodismo aquí, di un curso de periodismo, tenía una licenciatura. Y el periodista no puede ser político. El periodista tiene que ser
objetivo.
De centro,
sí.
Objetivo.
Sí.
Yo solamente soy objetivo. Porque soy cantante, pero soy periodista.
Sí. Entonces, ¿tiene ganas de empezar una carrera en el periodismo aquí?
Sí, me gustaría.
Sí.
Me gustaría porque tengo los medios.
Sí.
Tengo los medios.
Sí.
Así que no tengo ahora el periódico.
Sí.
Pero bueno, eso aparece.
Sí.
El problema es ejercitarme, porque eso también es una cosa muy buena para sobrellevar, o sea, para sobrellevar mi carrera. Con el periodismo es algo maravilloso.
Sí. Sí. ¿Y tiene parientes aquí en Miami?
No tengo a nadie.
¿Una?
A nadie tengo.
Ah.
Soy solo, conforme usted me ve aquí.
Sí. Entonces, toda su familia está allá en Cuba.
En Cuba. Cuba está mi familia.
Sí.
Todo.
Todo.
Mis hijas. Mi madre la perdí estando yo aquí. Y ¿qué más le puedo decir?
Sí. Ok, bueno, muchas gracias para esta entrevista.
Okay.
Voy a